Me estuve contando a Montse un poco que habéis intentado explicar a alguien un poco sobre la... Sobre la sí, vale. Es importante saber, en primer lugar, por eso estoy empezando yo desde el inicio, a los jueves, para que la gente interiorice bien lo que es la meditación y aparte de lo que es la meditación, aquello que nosotros llamamos del Dharma, que lo entiendo muy bien. Nunca hay que defender a capa y espada este Dharma, ¿vale? No es algo que tengamos que poner nuestras... Nosotros hicimos dentro del Dharma, creo que lo había dicho el otro jueves, nuestras huellas digitales en la vida de los demás. Sé bien que no has hecho. Este no es, es su castigo. Llega la tarde, es su castigo. Yo voy castigando a la gente también. Vosotros sabéis, los de Meissner siempre llegan temprano porque el profesor de Meissner ha enseñado a sus alumnos a ser generosos. Y decía que llegar puntualmente era una forma de generosidad. Y eso es muy bonito, eso que les ha enseñado. Es verdad, eso no. Eso me lo ha enseñado el Mafia. Esta lección también dice que hay que ser siempre puntual, hay que decirles a tus alumnos de que sean puntuales también. Entonces la puntualidad es importante en este sentido, es una forma de generosidad. Y ahora el Víctor pues estará para arriba y para abajo. Ella que no ha hecho muy bien su práctica pensando con el oído ahí abajo, entonces es una forma de generosidad también. Muy bien. Entonces es importante conocernos bien esto, que es la meditación, mismo si queremos explicar a los demás, para que seamos útiles, no para poner nuestra opinión, no por ti hoy, voy a cogerte a ti como esto, pero de no dar solo nuestra opinión porque sí, una opinión de la vida, como quien discute sobre si el Barça es mejor que el Madrid, la gente que se cree que el Madrid es mejor. Y pido excusas a Lolía, que sé que eres del Madrid, pero bueno, es la única aquí que es del Madrid. Pero bueno. Vamos Pero bueno. No, podríamos ahora discutir aquí sobre esto, pero no, cuando hablamos de la meditación no hablamos propiamente de esto. Es algo muy personal. Es algo que tiene que ver con una búsqueda que llega en determinado momento de nuestra vida y que sentimos necesidad de hacerlo. Algunas personas que vienen a hablar, yo cuando entro, no sé si os acordáis de las primeras clases que os he dado, que había gente que me pedía, pero yo me siento muy bien conmigo mismo, digo, pues guay, pero no vengas a mis clases, que mis clases están giradas para gente que tiene inquietudes sobre qué es, sobre buscar su centro, como decís vosotros de Meissner, ¿no? Sobre cuál es su naturaleza última, la naturaleza última de la mente, ¿vale? Entonces solo sirve para estas personas, alguien que se siente bien ya como está, mejor para ellos, somos nosotros que estamos en desventaja para con ellos, ¿no? O sea, somos nosotros que estamos aún intentando descubrirnos quién somos. Y cuando una persona no sabe muy bien quién es, y aparte de eso, no lo ha buscado, ha intentado llenar su vida de ruidos y de eso para no estar sola con ella misma, si alguien le va a apuntar con el dedo a decir, tú no sabes quién eres, se va a mosquear contigo, seguro. Y aquello que tú estabas intentando hacer, que era dominar las situaciones, dominar tu mente y tal, hay más, mira, el esclavo está poniendo. Tenemos un esclavito. Se llama Víctor, si quieres un té o algo, se le sirve un té. ¿Te vas? Bueno, entonces esa es la... Es importante saber esto. También, el más importante del Dharma es dominar nuestra mente, ¿vale? Y habíamos dicho que nosotros solo dominamos nuestra mente cuando conseguimos dominar nuestras emociones, ¿no? Y que solo es útil verdaderamente en el Dharma, esto lo aprenderás más tarde, entre hoy y dentro de 6 años, lo aprenderás, que no existe una naturaleza última de la mente verdadera. Lo vamos a aprender eso y lo voy a explicar aquí muy bien explicadito lo que es la naturaleza última de la mente. Pero te darás cuenta que la única cosa que realmente te hace feliz en la vida es hacer felices a los demás. Montse lleva visitas en el coche y pasa la vida de él, ¿no? Voy escuchando aquello. Me ha dicho que ha tardado como... ¿Cuántos años?
He escuchado a lo mejor la misma cinta 10 o 12 veces
para interiorizar esta idea, ¿vale? La idea de que eso, de que para ser felices a los demás. Para ser feliz es hacer felices a los demás. Entonces, toda la gente que salga de cerca nuestra debe salir siempre con una sonrisa. Debe salir siempre bien, siempre que salgan de cerca nuestra. Entonces, no es imponiendo nuestra voluntad o no es imponiendo nuestro punto de vista, nuestra visión, que lo vamos a conseguir. Te doy un ejemplo. ¿Vale? Una vez estaba con... Yo he sido vegetariano. He decidido ser vegetariano con... Era un niño precoz, pero también me ha pasado rápido, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho un buen steak con carne, con sangre, ¿vale? Pero bueno, es verdad, no voy a mentir aquí, no voy a decir una mentira que no lo es. Entonces, yo era vegetariano, he sido vegetariano muy tempranito, he aprendido a cocinar, por eso mi madre me decía, pues tú que eres vegetariano y no voy a cocinar dos platos. Digo, bueno, empezar a hacer yo, no sé con qué edad, 11 o 12 años, sí, claro. Empezar a ser vegetariano, y lo había decidido por mí. Entonces tenía como unos 17 o 18 años más o menos, cuando estaba en Italia, viviendo ahí como maestro en Italia, Dona Nataguiri, y bueno, y hacía más cosas, estudiaba y tal. Y cuando estaba allá, una vez una señora la ha invitado para ir a cenar. La señora que era alumna suya. Cuando hemos llegado a su casa, él invitaba a uno de sus alumnos, y en ese día me invitaba a mí. Cuando llegamos a su casa, de la señora nos había preparado carne en el horno, pero pobrecita la señora, era el mejor que sabía hacer, lo había hecho con todo el gusto, y bueno, y además era un representado para su economía, algo importante. Bueno, y así que he llegado, como era jovencito, me he quedado mirando así para la carne, ya no comía carne hace mucho tiempo, éramos vegetarianos todos, mi maestro también y tal, y él como cenaba. Entonces hemos empezado a cenar y yo siempre esperando casi su aprobación, porque vivía así con la idea un poco fanática de lo que era el Dharma, ¿vale? Y entonces él empezó a comer y yo también he aprovechado para comer, que estaba muy bueno, que la señora cocinaba muy bien. Y cuando me voy le pregunto por qué había comido, por qué había aceptado la comida así por un principio. Digo, ¿por qué no soy vegetariano de una forma religiosa? Me dice él. Soy vegetariana porque he decidido tornarme vegetariana para intentar hacer el mínimo daño posible a todos los seres que existen en el mundo. Pero todos ellos, sobre todo los humanos, me decía. Esta señora ha preparado un plato espectacular para nosotros. Se ha gastado mucho dinero para recibirnos en su casa y para darnos del mejor vino y de la mejor carne que había en el mercado y tal, porque me quiere mucho. Si yo hubiera sido, pues no como porque soy vegetariana, que saldría de su casa y ella estaría triste. El bicho ya está muerto. ¿No? Ya, es verdad. Es verdad. Pero después de eso, ella se quedaría triste. Yo me iría con mi certeza absoluta de lo que es ser vegetariano, dejaría ir a la espalda y no habría hecho nada positivo en aquella casa. Entonces no hubo ningún interés de ponerle y decir, es bueno que dejes de comer carne. No se habló de comer o no comer carne, porque si lo hubiera dicho, ella, uy, el maestro es más bueno, pero en realidad yo lo he estropeado porque me he puesto carne aquí y no debería haberlo hecho. No dijo la más mínima cosa, no habló sobre este tema. Entonces el más importante dentro de, para nuestra vida, para nuestro propio bienestar, es que las personas que salgan de cerca nuestra salgan tranquilas, salgan bien, salgan pues, felices. Ese es el dominio de la mente. Porque el gesto lo hace todo el mundo. ¿Sabes? Eso de imponer nuestras visiones sobre las cosas lo hace toda la gente. Ahora, que todos los seres que salgan de cerca tuya salgan bien y salgan felices, eso es lo que es muy raro. Y eso es lo que nos da felicidad a nosotros. No te creas que vienen todas estas alumnas hoy aquí porque yo soy muy elocuente en el Dharma. No es verdad eso. Lo vienen porque les intento tratar bien a todos. ¿Cómo saben que hago un rollo y que de aquí se sale siempre con una sonrisa y todo? Vuelve. No para aprender nada. Que me repito sin parar hasta que la gente interiorice bien las ideas, ¿vale? Pero el más importante en tu vida es dominar tu mente. Dominar tu mente es saber tu propio interés. Saber tu propio interés es, todos los seres están en el planeta deseando ser felices y todos están intentando evitar el sufrimiento, tú también. Pero claro, si la persona que sale de cerca tuya sale un poquito magullada, sale un poquito triste, lo que sea, tú irás para casa y no te sentirás bien, ¿es cierto o no? Pensarás, ¿por qué yo debo hablar cuando usted en la clase había dicho para no poner las implantes digitales en la vida de los demás? ¿O por qué se ha creado esa situación? O entonces podemos echar después la culpa a ella. Esta tía no se domina. no tiene un límite para su mosqueo ni nada de eso, pero en realidad no vamos tranquilos, no vamos bien para casa. Lo más importante es estar más tranquilos, tenemos nuestra mente tranquila. Para tener la mente tranquila es muy importante cuidar del otro, cuidar de los demás, porque es ahí que nuestra mente se queda tranquila. En el medio de la montaña, metido ahí dentro de una cueva y tal, y haciendo la mente, no sirve de nada eso, no sirve de nada, solo para distraerte aún más. No sirve para nada eso. La gente se cree que voy a hacer un retiro de 9 días del Samatha Vipassana, que todos hacemos, ¿no? Una vez en la vida, yo creo que aquí toda la gente prácticamente ha hecho un Samatha Vipassana y viene de allá a pensar que es la mejor cosa del mundo, y después empiezas a esperar los meses pasar, ¿no? Y vas viendo cómo el pasar de los meses hasta qué punto es la persona ha dominado realmente su mente, porque se ha retirado del mundo y ha estado con un montón de gente que no hablaba y con un montón de gente que estaba todo el día haciendo la meditación y dices, pues ahí no sabes si estás desarrollando la paciencia o no. Ahí tú lo que estás es con un montón de gente, es bueno, por un lado es bueno para conocer cómo funciona un poquito tu mente y tal y eso, pero en realidad, tú, así que sales de ahí, te vienen los problemas, no te los sabes resolver. La mente se agita enseguida, así que sales de ahí de dentro. No te sirve. Mejor meditar dentro del mundo y estar con personas, como se hace dentro del budismo tibetano, dentro del dharma tibetano, que estar aislado de las personas. Porque, y si estabas aislado, era el mismísimo lama que te iba a agobiar. Mis lamas me agobiaban mucho. Desde no puedo contar en las clases de los jueves todo lo que me hacía, ¿vale? Pero mis lamas me mosqueaban bastante, me daban muchos palos, ¿sabes? A nivel emocional, con palabras, con pensamientos. Bueno, me han revuelto todo lo que era mío, aquello que creía yo que era el Gustavo, ¿vale? Y yo les preguntaba, ¿por qué? Y dices, porque no estás en el mundo. Entonces, como no tienes nadie para mosquear, ya te mosqueo yo. Exactamente para que tú puedas ver tu ego. Cuando mi maestro me decía cosas muy fuertes como qué estúpido eres, yo pensaba, ¿y este tío? ¿Quién es este tío para ir a meditar? Y empezaba a irritarme por dentro, y a irritarme cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y al instante estaba tan irritado que como no le podía pegar, que él era muy bajito, entonces como no le podía pegar, aunque no, más de una vez he tenido ganas, esa es la verdad, más de una vez, bueno, es que si no, al final no me creeréis, pero es verdad, pena que no fuera un maestro de karate o de kung fu, le hubiera pegado una paliza que no vea, pero este no, era bajito, pero francinito y tal, y eso, y yo me quedaba ahí, y digo, eso no. Entonces me tenía que observar a mi interior, cuando me observaba veía todos los movimientos de mi ego, todas las repeticiones de mi mente, todo aquello, todos los malos pensamientos que tenía para esta persona. Entonces muchas veces las emociones negativas que nos provocan la gente son positivas, porque si no, no las vemos. Si no creemos que, no, yo no me mosqueo, no, todo me va bien, no, no, todo esto. Hasta la primera, como había un gran meditador dentro de, eso lo podéis leer en las palabras de mi maestro perfecto, que vos estás leyendo ahora, ¿no? Que había un gran meditador haciendo, leyendo dentro de una cueva el compendio de la paciencia perfecta, del paramita de la paciencia perfecta y tal. Ha llegado un gran maestro, de esos así un poco locos, ha llegado cerca de él y dice, tú vete al demonio, tú no sabes lo que estás haciendo. Y él dice, ¿cómo vienes tú aquí a mi cueva a mosquearme? Justamente conmigo que estaba aquí estudiando, ¿acaso he ido yo a mosquearte a tu casa? ¿Para qué has entrado en mi cueva? Después de 12 años estudiando el compendio de la paciencia, dice, ¿el compendio de la paciencia te da ese tipo de modales? Dice, ¿cómo que me puedes hablar mal del libro? Le quería pegar y todo, y dice, 12 años meditando sobre el compendio de la paciencia, y a la primera que le pican un poquito, ya salta, ya no se consigue dominar. Esto es un ejemplo que nosotros utilizamos para decir que no se puede desarrollar la paciencia si no tenemos gente que nos venga a tocar las narices. Es imposible. Entonces, aquello que se puede hacer es cuando alguien le venga a decir, los budistas, porque no somos budistas. Esa es una palabra que habéis inventado los occidentales, que hemos inventado los occidentales. No somos istas de nada. Istas de nada. Y el ismo no existe tampoco. Es el dharma, es una enseñanza para descubrir tu naturaleza última. No quieres ser este tío de hace 2600 años atrás. Tenemos una estatua porque no nos contesta las cosas. Porque tiene una sonrisa siempre allá metida. Es verdad, está calladita allá, no habla con nadie. Dice, es la mejor forma de hacer meditación. Y la gente viene aquí y dice, ¿cuál es la naturaleza última de mi mente? Es la naturaleza última de la mente. Y después siempre tiene una sonrisa. Diga lo que le digas, Puedes llamarle todos los nombres, yo le digo, el nombre del moño este raro de hace 2600 años atrás, y no pone una mala cara. Y digo, oh, eso sí que es el dominio de las emociones, siempre una sonrisa para los demás, siempre una postura calma, sorridente, sentado de una forma majestuosa. Es como una especie de un rey. Nosotros lo repetimos todo eso durante toda la mañana. No es que nos creemos que este hombre ya no existe. Es pasto de los vermes desde hace mucho. No existe ya. ¿Sabes? Había un alumno mío que venía aquí, quería hacer presentaciones delante de la estatua de Buda en Cobán, que no estaba en las clases de Cobán. Y yo digo, para. Porque si vas a hacer presentaciones aquí delante de esta estatua, yo dejo de dar clases. Ay, pero los budistas en Nepal y en el Tíbet no hacen presentaciones delante, y a mí me da igual lo que hagan ellos. Si lo hacen, son tontos. Si lo hacen, son tontos. Digo, mientras no trates todos los seres humanos con ecuanimidad, alta, hay dos tipos de ecuanimidad, tratarlos todos mal y tratarlos todos bien, ¿no? Tratarlos todos bien, mientras no lo haga, una estatua para que vaya a ser presentación, si no hay nadie, no siente nada. Esa es una paranoia dentro de tu mente que lo estás haciendo. No es ninguna. Si quieres gastar energía, gasta energía tratando bien las personas. Aquellos que son sensibles, aquellos que tienen emociones, que tienen sentimientos, que se pueden irritar con facilidad, que se pueden mosquear con facilidad. Entonces cuida de esos. No cuides de una estatua que no sirve para nada. Cuando he echado estas estatuas abajo de Afganistán, un gran amigo mío me decía, Gustavo, un loco las ha construido y un loco las ha destruido. Porque para nosotros es la misma cosa, las estatuas no sirven nada, no te trae nada de positivo. Todo esto. Y lo mismo se pasa para las otras. Son solo representaciones que después aquí con los alumnos, con todos vosotros, os explicaré lo que quiere decir cada una de las cosas. Ay, entonces son tres puntos importantes. Esto significa la naturaleza última de nuestra mente. Es aquel mundo. Decimos que todos los seres, las moscas, la chica esta también con que has discutido, también tiene menos. Las hormigas y tal y eso, todos los seres son Buda, que era la clase de hoy, pero me has desviado la clase al final, ¿no? Son Buda, si me puedes decir. ¿Y qué quiere decir que son Buda? Decimos, la naturaleza última de la mente es siempre compasión, es siempre compasiva, lo que pasa es que está girada hacia uno mismo, decimos, y es siempre sabia, hay siempre un motivo y muy inteligente para hacer las cosas. O sea, cuando ella se mosquea contigo, cuando quiere sacar su historia y quiere decir que ella sí tiene razón y no tú, lo que está buscando es la aprobación de la gente. Lo que está pidiendo a la gente es, notademe, quiéreme, ¿sabes? Dame importancia, no me humilles delante de tanta gente, dame importancia. Pues si tú le vas a hacer sentir que ella no sabe las cosas, más ella va a saltar. Pero va a saltar con emociones negativas, pero en realidad lo que está por detrás es un deseo de ser aceptada por toda la gente que está en cuenta. Y este es Manjushri, y no es más nada más que eso. Y después está aquí, está escondida aquí al final, por un motivo. Porque dice, en el fondo, por más emociones malas que tengas, por más malos pensamientos que tengas, por más malas emociones que tengas, la naturaleza última de la mente es siempre intocable, es siempre pura. Entonces de eso llamamos Dorjestendra, o Vajrasattva. Vajrasattva, Vajra quiere decir adamantino y Sattva quiere decir ser. Pero solo por eso tengo aquí las estatuas. Ah, bueno, hay una estatua que no tengo por eso, que es esta de aquí. Que es Padmasambhava. Padmasambhava es el hombre que ha traído el Dharma hacia el Tíbet. Entonces, por una cuestión de es como... Bueno, gratitud, pero es una gratitud. Sí, gratitud, digamos, si llamemos la gratitud, ¿sabes? Es como tener el Moriyeu Ueshiba en una sala de Aikido. Es el inventor del Aikido, entonces tenlo ahí. O tener una fotografía de Tesla en una clase de electricidad, por ejemplo. Tesla, este hombre espectacular que ha existido. Ese es el Tesla del budismo, sí, del Dharma dentro del budismo tibetano. Y solo por eso lo tenemos, no nos tenemos por ningún otro motivo, ¿no? Entonces es importante saber eso, saber que es un camino interno, es un viaje hacia sí mismo. No es un viaje para con el exterior y tenemos la pretensión de explicar el mundo en su exterior. Es verdad que cuando más descubres de tu mente, más te vas dando cuenta que las leyes que rigen tu mente son las mismas leyes que rigen el mundo. Porque Tu mente para nosotros es esto también, es tu cuerpo. Pues es algo que se va aprendiendo en las clases del Dharma con el tiempo y que en las clases también sobre las ciencias del mundo como la física, mismo en física cuántica, tú tardas, o en medicina, como tú, cuando empiezas a aprender que es el hipotálamo balanceando unas proteínas, unos neuropeptidos para el cuerpo, que te va cambiando todas tus células, o que va cambiando todo tu ser a través de tus emociones y tal, te vas dando cuenta que ese es igual al Dharma, que es exactamente igual al Dharma, y que cambias por completo, y que toda tú eres uno, que esta es tu mente también, ¿sabes? Pero eso lleva tiempo, no es en el primer año de medicina que lo aprendes. Es necesario estudiar un poquito de neurobiología, un poquito de, ¿no?, para poder aprender todas esas cosas. Entonces, el mismo pasa con el Dharma, lleva su tiempo hasta aprenderlo. Y aquí a los jueves, ahora estamos aprendiendo a hacer meditación desde el inicio. ¿Para qué sirve meditación? Entonces os quería explicar un poquito antes de hacerla, para que sepáis los pasos a seguir y por qué seguimos los pasos. Nuestra mente es considerada como algo salvaje, algo muy agitado, como un animal salvaje. Muchas veces lo comparamos a eso, lo comparamos a un caballo salvaje, que tú quieres coger, pero que está lejos, ¿vale? Sí, muchas personas no tienen la capacidad de coger su mente. Dice, llega una emoción negativa, por ejemplo, te llega la ira y lo descargas con toda la gente, ¿cierto? Lo hacemos todos, ¿eh? Nos tocan un poquito eso que dicen las narices, creo que son muy educados los jueves. Dice, nos tocan las narices, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, hablamos mal con este, ya tiramos con las puertas, tiramos, hacemos mala cara y tal, y no sé qué, porque no tenemos el dominio de nuestra mente en realidad. La mente va por donde quiere y nosotros comportamos según ella nos va tirando, según las emociones nos va llevando, ¿no? Entonces, la mente es muy difícil de dirigir, es extremadamente difícil dirigirla, porque se deja llevar. Yo siempre repito el mismo, digo a mis alumnos, sois como hojas secas al viento. Para donde sopla el viento, allá vais vosotros. Entonces, consideramos como un animal salvaje. Entonces, un animal salvaje, el inicial, el principal, es ver dónde está, seguirle el rastro. Vosotros no habéis aprendido esto, tal vez, porque no habéis hecho ninguna mini especial. Yo he hecho la mini especial. ¿Vale? Y entonces, sí. Entonces aprendemos a seguir rastros, porque es importante seguir los conejos hasta sus tocas y tal, y eso, porque claro, se va a salir para ir de determinado sitio, pues entonces tendrás que encontrar las patitas del conejo hasta donde van, ¿no? Y para cazarlo y para comerlo, o un lagarto, o lo que sea, ¿no? Entonces, primero es seguir el rastro de ese animal, hasta vislumbrarlo, hasta verlo a lejos. Nosotros hacemos el mismo con la mente. Nos sentamos, llamamos, no necesitas sentarnos, mirad solo. Nos sentamos y llamamos a esta postura Vairocana, porque tiene 7 posturas distintas. En el inicio nadie se consigue sentar en ella durante mucho tiempo, algunos ni por poco tiempo consiguen sentarse en esa postura, y entonces hay que inventar varias variantes, ¿no? La más simple de todas es sentarnos, llamamos la postura del sastre, así, ¿no? Estás así recto, encima de una almohada, porque si le quitas la almohada, te vas empezando a doblar, la columna se queda doblada y al final acabamos todos dormidos. Ya con la columna recta, acabamos todos dormidos, imagínate si nos sentamos así o si nos echamos en el suelo, ¿no? Entonces cogemos una almohada que hemos mandado a hacer este safus súper guapos, que si queréis comprar esta, 50 euros con 55 abajo, para Navidad, es mentira, no tenemos en mente, pero eso lo traigo. Tenemos estas almohadas y nos sentamos encima de ellas, ¿no? Para levantar y la postura ya es distinta. Y podríamos poner así las piernas. Pero no es la forma correcta. O sea, la forma correcta tenemos la primera, la más fácil de todas, es poner el pie derecho hacia adentro, casi tocando los Pirineos, y después el pie izquierdo justo delante, haciendo una línea recta con el pie que está detrás, con el talón que está detrás, ¿vale? Entonces los dos talones. Las rodillas debían tocar el suelo, en este caso quedarse a la altura del zafutón que está por abajo. Y esa es una postura bastante cómoda para los principiantes, para aquellos que quieren empezar. Nivel 2, nivel 3. El nivel 1 era del sastre, el nivel 2, sentámonos en esta postura. El nivel 3 llamamos un medio postura de lotos, ¿vale? Medio padmasana, en que pones la pierna derecha sobre la cuixa izquierda, pones para acá. Estoy empezando a hablar una miqueta de catalán, ¿no? Entonces lo pones acá, bien para arriba, y eso te deja bastante recto. Cuarto nivel, es una postura de lotos completa. Y te sientas así para hacer meditación. ¿Vale? Pero esto no os aconsejo, porque si no, no vais a hacer meditación, mejor no hacerlo. Y quedaros con la segunda o con la primera, o con la tercera máxima. ¿Vale? Entonces, a mí sí que me obligaban a meditar así. Era un dolor horroroso, después no se podía subir ni bajar escaleras, o sea que no vale la pena ponernos en esta posición. Con medio padmasana, para aquellos que tengan un poquito más de agilidad, pues que lo pueden hacer así, o entonces esta postura que está bastante bien también, porque es bastante cómoda, o simplemente sentarnos con las piernas cruzadas. ¿Vale? Importante tener la columna recta. Normalmente antes de empezarmos a hacer meditación imaginamos que de la base de la columna hay como un peso que va hacia el centro de la tierra y de arriba, en la coronilla, que nos sale una especie de un fascio o un hilo que nos agarra al centro del universo. ¿Vale? Y así, esa imagen nos va a hacer mantenernos rectos. No hay que estar así demasiado, ni hay que estar así, ni con fuerza, ni así, ni nada. Solo estar tranquilo, pero... Y por eso hemos puesto las estrellas, para que fuera más fácil la gente mirar así hacia el cielo y pensar, uy, hay un hilo aquí que me toca en el centro del universo y hay otro que va hasta un peso hasta el centro de la Tierra. Y eso te pone en una postura bien. Las manos, ponemos la izquierda sobre la derecha.
Sí. Pero si te pones así, ¿vale? Intentas poner la columna recta y es correcto, entonces estás haciendo tensión aquí.
No, ya verás cómo no.
¿Vale? Entonces si te pones así, te estás tirando para atrás.
No te vas a poner tensión ahí. Llega a los hombros, ¿vale? Ahora quedamos con la columna y ya llega a los hombros.
Vale.
Las manos abajo, la derecha sobre la izquierda, tocando con los pulgares uno encima del otro. ¿Vale? Los codos ligeramente hacia atrás, los hombros ligeramente hacia atrás y cuando estamos hacia atrás los relajamos. ¿Vale? Y nos mantenemos en esta postura. Estás en tensión.
Un poco.
Sí, bien. Así no te dormirás. Entonces nos quedamos así bien para atrás. La barbilla, hacemos un poquito de gancho con la barbilla, poquitín de gancho con la barbilla, ¿vale? Ya está. Y esa sería la postura correcta. Falta la lengua que debería estar entre los dientes o tocando el paladar arriba. Pero bueno. Eso la lengua es poco importante porque ya se pone entre los dientes, así que estamos relajados.
Gustavo,
sí.
¿Las manos la apoyan abajo?
No, más arriba, más arriba, sí, muy bien. Las debes poner a la altura del ombligo. Estos dos dedos deberían estar en el ombligo ligeramente arriba. Los dos.
¿Los dedos en el ombligo?
Sí, sí, a esta altura, ¿vale? Nunca debemos poner las manos de aquí abajo porque si no, no podemos poner los codos hacia atrás. Los codos se tienen que poner ligeramente hacia atrás. ¿Vale? Y después relajamos los hombros. ¿Has visto lo que he hecho yo? Primero estaba así, después de hecho así, relajamos los hombros. Esa sería la posición correcta, más correcta para hacer meditación, para mantenernos despiertos. Y la postura física es siempre un reflejo de nuestra postura mental. ¿Cierto? O sea, cuando nosotros vemos a aquel chico que es guapetón y tal, y eso por donde va por la calle más iluminada, por el Paseo de Gracia, va con el pecho estirado hacia adelante y tal. El otro que dice, está más inseguro y tal, cómo se va tapando más, cómo se va inclinando más para adentro. Si estamos felices, el pecho no sale para afuera, si estamos enamorados, si estamos un poquito más tristes, pues nos ponemos más para adentro. Si tenemos problemas en los intestinos, damos espacio para que los intestinos, ¿no? Que se aprendió esto en Xin Yitzhang, para dar espacio para los intestinos inflamados y tal, y eso. O sea, que nuestra postura refleja nuestro estado mental, como nuestra respiración también, ¿no? Que es que están más enamorados, inspiran más profundamente, pero ligero. El que está triste, profundamente triste, su respiración es profunda, pero más pesada, hacia la exhalación. Aquel que está mosqueado o que está inquieto, respira bastante más rápidamente. Nuestro corazón también refleja la misma cosa, el estómago también, el sistema nervioso también, todo nuestro cuerpo es nuestra mente. Lo que quiero decir es que todo se refleja ahí, ¿no? O sea, la doctora me quiere contradecir, ya sé que está habituada a hacerlo, puede hacerlo. Yo me voy metiendo, a mí me apetece meterme con la gente. Es que que es médica. Entonces, ah, ahí también, si la otra doctora también me quiere contradecir, pero tú sí que no estás tan habituada a decirlo, pero puedes decirlo también. ¿Vale? Sé que todo nuestro cuerpo es un reflejo de nuestra mente. Es nuestra mente, para nosotros es nuestra mente. Exactamente. Entonces, vislumbrar la naturaleza última de la mente y empieza aquí, empieza por la postura. Yo cuando veo a la gente que empieza así, yo digo, este se va a dormir, no va a hacer nada de meditación, y después sale y dice, ah, qué guay, la meditación de hoy es súper guay, y me lo dice a mí, como si yo estuviera meditando, yo estoy aquí con los ojos abiertos, me lo dice a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a vislumbrar la naturaleza última de la mente? En primer lugar, por aproximarnos a ella. Entonces utilizamos esto, utilizamos la respiración. Primero inhalamos y después contamos, en el final de la inhalación contamos el número uno. Cuando exhalamos, observamos la exhalación y contamos el número 2. Inhalamos 3, exhalamos 4. Inhalamos 5, exhalamos 6, 7, 8, 9, 10. Y después volvemos a empezar desde el 1, teniendo la certeza del número. ¿Por qué lo hacemos? Porque si solo respiráramos en el inicio, no conseguiríamos concentrarnos solo en la respiración y al final estaríamos empezando en 10.000 cosas. Lo que tengo que hacer después, las tiendas hoy que abren en Paseo de Gracia, que se sirve un cava allá y que nunca más termina, que a lo mejor voy a perder la mejor oferta de la tienda, o que en el Grande Hermano no sé qué ha pasado porque esto me lo estoy perdiendo, pero algo habrá pasado para podernos hablar sobre ello, o que el chico este que me gusta tanto y que tal y al final viajamos allá con la mente, o qué aburrido que es, o qué difícil que es, o que será que la meditación es para mí o no es para mí. Todos esos pensamientos que nos puedan venir en ese momento nos aparecerían y ni siquiera nos daríamos cuenta de ellos si nos estuviéramos contando. Entonces, cuando nos damos cuenta que no estábamos contando, dice, uy, me he perdido la mente, he perdido completamente mi mente en ese momento. Entonces, por eso utilizamos el contaje como un apoyo de nuestra respiración, ¿vale? De nuestra meditación, como un apoyo de nuestro objeto de concentración, que es la respiración. Aquí no utilizamos nada más. Venga el pensamiento que venga. Yo digo muchas veces a mis alumnos, si os aparece el mismísimo Buda delante, decidle que esperad un rato que estáis meditando, que así que termináis, vais a hablar con él. Porque no nos interesa que venga el Buda. Yo sería más bestia, yo diría al Buda, pero ¿por qué me vienes tú a mosquear la meditación? ¿Tú que la has inventado? ¿Me vienes a estropear la mía? ¿Por qué? Le echaría la bronca al mismísimo Buda. O sea, que aquellos que ven flores de lotos abriéndose y que saliendo de allá cosas de dentro y tal, y eso no es meditación. Olvidaros de eso, porque aquí no estamos para ver cosas, no estamos para paranoiarnos con una espiritualidad rara y cambiar nuestra ilusión, la ilusión con que vivimos, por una otra ilusión más guapa. No estamos aquí para eso. O más, ¿cómo decirlo? O más exótica. He visto el Buda. No sabes la cantidad de gente que me ha visto el Buda en las meditaciones y que me lo viene a decir. Dice, Gustavo, estaba meditando y he visto el Buda, se ha abierto después las estrellas y por detrás venía no sé qué tal. ¿Qué te parece? Y yo, jolines, me parece muy interesante, pero no estabas meditando. Eso será una paranoia cualquiera que te has inventado tú, pero en realidad, es que casi no te veo. Ni a ti, Lolita, pero le decía a él. Pero no estabas meditando, estabas distraído todo el tiempo. En realidad estabas distraído. Tienes que aprender a dominar tu mente y a concentrar tu mente en un solo punto. Ah, vale, se quedan mosqueados, no vuelven más. Entonces yo normalmente no digo que no estaba meditando, digo, wow. ¿Eh? Hace un tiempo atrás había un maestro mío, y de Luisa que lo conoce muy bien, Lama Dzimpa, y habrá aquí más gente que lo conoce, Lama Dzimpa, como el Víctor. Víctor, y tú también lo conoces, ¿no? Entonces Lama Dzimpa es muy divertido, es uno de los hombres más auténticos que podéis conocer vivo. Vale. Y Lama Dzimpa entonces estaba con una piedra en la mano, ¿no? Y me pasa la piedra, una piedra de cristal, me pasa la piedra para la mano y me dice, Gustavo, así con una cara muy diversa, ¿tú qué sientes con esto? Yo he cogido aquella piedra y me quedo así, yo digo, mira, la Mazimba, de verdad no siento nada. Bueno, es una piedra, siento un poquito de frío en la mano, pero no siento nada. Yo digo, ah, era eso que quería yo. Porque esto me ha traído un tío que es un lama de Inglaterra y me ha dicho que esta era una reliquia que venía del monte de Kailash. Reliquias son algunas, la gente se cree que vienen de los cielos unas cosas y que se quedan con la energía de los bodhisattvas o tal. Yo digo, ¿y tú qué le has dicho? Y él dice, wow, espectacular, siento aquí un montón de energía. Para que se quedara bien y feliz. En vez de poner sus huellas digitales en su vida, no ha dicho, oh, que en el que me lo puede quedar, y el otro, claro, quédese. Fue súper feliz para Inglaterra, ha dicho, este tío ha sentido el mismo que había sentido yo antes y tal. Pero vosotros que estáis aquí para aprender conmigo sobre la meditación, debéis saber que en el momento que estáis soñando con flores de lotos o con Buda o con lo que sea, es un sueño. Eso no tiene energía ninguna ahí detrás, y por mucho que os ponga los pelos de punta, a mí también me pone el Cyrano de Bergerac y más el Tigre de la Nieve y música clásica también me pone, y eso no hace de aquí una cosa especial. O sea, es nuestra paranoia que está haciendo aquí, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es dominar nuestra mente, no pensar en otras cosas. Entonces, cuando estamos contando la respiración y nos damos cuenta que nuestra mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, los discursivos son aquellos en que nosotros hablamos de nosotros mismos, que hay esto... Si le ha caído alguien la mano, tampoco domina muy bien sus movimientos. Es un pensamiento discursivo, por ejemplo, ¿no? No es necesario tanto esto. O entonces, dice, hace gong, de cuenco. Dice, esa es una forma de pensamiento discursivo. Todo eso son pensamientos discursivos. Toca abajo el timbre y toda la gente. Dice, timbre. Dentro de la mente. Este es un pensamiento. Ya nos hemos distraído y ya no estamos con la respiración. El verdadero meditador, cuando medita, no se da cuenta de lo que se pasa en su vuelta para nada. Para nada. Cuando está meditando muy profundamente. Hay varias historias sobre eso, pero no me puedo alongar mucho porque me encanta hablar, como dicen. Me encanta hablar, entonces hablaré demasiado. Bueno, entonces nosotros estamos y siempre que nos damos cuenta que estamos pensando en cosas o que estamos. Pierna, duele. ¿No? Que hay gente así, cuando yo los miro, están constantemente diciendo esto. Me está doliendo la pierna. Para allá. Yo llego normalmente, digo bajito, digo, si quieres, puedes salir de la costilla. Porque no estás meditando, en realidad no estás meditando, entonces sal de la postura. Entonces la persona que es buen meditador, ¿sabes? ¿Sí? Y no empieza en la pierna y se deja así o se deja como quiera. Bueno, da igual. O pensamientos de movimiento, es aquellos en que imaginamos cosas. Eso ya es, por ejemplo, para quien ha visto el juego, ¿no? Es que tú ves mil veces el mismo gol. Y que tú ves el gol de Diego Maradona con la mano allá, y que tú estás viendo toda la escena y estás con una sonrisa y la gente dice, este tiene la sonrisa interior, y dice, no, se está acordando del gol de Diego Maradona, y está allá, y después has visto, y se me quedan y dicen, ¿he meditado bien? Y yo, uy, otra vez, y, wow, digo yo, has meditado muy bien, y tenías una cara de meditación increíble, como el Buda, que está pensando en el mismo gol, todos están pensando en el mismo gol. Entonces, siempre que la mente se va detrás de los pensamientos de movimiento, que son los que tienen colores, que tienen formas, que tienen y tal, la playa, los budas y todo eso, es un pensamiento de movimiento. Los otros son llamados los pensamientos discursivos. Después tengo que comprar, no me puedo olvidar de que me han pedido que lleve esto, voy a dar este programa en la televisión y tal. Cuando nos damos cuenta, no pasa nada. No pensamos, uy, estoy pensando. Porque después tendríamos que pensar, y ahora estoy pensando que estoy pensando. Y esto estoy pensando que estoy... Y eso iríamos al infinito. No vale la pena. Entonces llamamos esto sin violencia. Sin violencia traemos de nuevo ese... Y decimos que para hacer meditación son necesarias dos cosas. Atención y vigilancia. Atención a la respiración y la vigilancia para darte cuenta cuando aparece algún pensamiento. Pero es la vigilancia de la cola de la vaca, como lo digo yo aquí. ¿No? Lo he repetido, pero a vosotros no, porque son las clases de los jueves, no lo he repetido aquí, ¿qué no?
En el otro lado.
Bueno, entonces llamamos la cola de la vaca. ¿Qué es? Llamamos, no, lo he inventado yo. En realidad es el copyright directo. ¿Qué haces? Tienes allá. La cola de la vaca no tiene cerebro, no piensa, ¿cierto? Pero así que hay una mosca que se posa encima de la vaca, la cola se mueve, ¿no? El mismo pasa aquí. Nosotros estamos atentos a nuestra respiración. Así que pasa un pensamiento, nuestra vigilancia tiene que ser como la cola de la vaca. Me doy cuenta, un pensamiento, y volvemos de nuevo a contar. Inhalo 1, exhalo 2, inhalo 3, 4, ¿vale? Solo en el final. Porque, y tampoco debemos forzar la respiración, porque así es. Es una forma de pensamiento. O sea, forzar la respiración es una forma. Entonces el cuerpo tiene que ir solo. Y si no vuelve a respirar dentro de un rato, no pasa nada. Solo contamos. Dejamos que el cuerpo siga solito y solo contamos, ¿vale? Entonces, esta primera parte de seguir la respiración hasta que solo exista la respiración. Aquí empezamos a llamar esta parte, el desarrollo, vitaka. Vitaka es la capacidad de atraer la mente hasta el objeto de meditación que nosotros queramos. En este caso es la respiración, podría ser un granito de arroz, podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa en la vida, puede ser el gong, porque después pasaremos para el gong también, ¿no? Pero puede ser, vitaka es la capacidad de atraernos la mente hacia donde nosotros queramos. Yo digo a mis alumnos, si tenéis a alguien detrás vuestra porque debéis dinero y todo eso, dormiréis tranquilos como bebés, por lo menos que sirva para eso, ¿no? Porque en ese momento estáis durmiendo. Cuando duermo, duermo, cuando como, como. Cuando estamos comiendo no estamos pensando en el trabajo, cuando estamos comiendo, porque debemos aprovechar aquel momento, si no es mejor no comer, si no, ni siquiera aprovechamos bien ni la comida, no hacemos ni bien una cosa ni completamente bien la otra, ¿vale? Entonces estamos 100% en eso, cuando estamos con nuestra pareja, estamos 100% con nuestra pareja, no estamos con las otras, o no estamos pensando en el trabajo, no estamos, estamos 100% allá. Esto es lo que nos empieza a dar vitaka, son calidades de la vida. Son cosas importantísimas que muchas veces con la edad pues percibéis más que no lo habéis tenido, que no lo habéis apreciado. Coger las cosas al 100%. Cuando estáis haciendo algo con toda vuestra concentración. Ese es vitaka. Después de atraer ese caballo salvaje hasta nuestro picadero, no podéis poner el caballo salvaje directamente en las escuadras, ¿se dice? En las cuadras. No puedes poner porque el caballo va a morirse de corazón. ¿Sabes? Es como poner un lobo desde que viene de la montaña y meterlo dentro de una jaula. No lo conseguirás. Porque el lobo se va a morir rápidamente. Se va a quedar loco. Va a dar vueltas y se quedará loco y se morirá así. El mismo pasará con nuestra mente. Se moriría. Pero no la conseguiríamos ni coger. Entonces, hacemos de cuenta la mente que es libre. El mismo que se hace con un caballo, lo dejas correr dentro del picadero ahí, ¿no? Que de vueltas ahí en el sitio este que está rayado. El mismo hacemos nosotros con la respiración, que cuando inhalamos dejamos de contar, empezamos a inhalar y a exhalar y a observar la respiración. Primero en la nariz, después en el pecho, después el diafragma, después cómo se relaja el diafragma, cómo se hunde el pecho, cómo sale el aire por la nariz. Pero sin forzar, sin llevar un ritmo personal, dejar llevar el ritmo del cuerpo, que sea solo el ritmo, solo observamos el aire entrar y a salir. Fingimos a la mente que está distraída con la respiración. La dejamos creer que está con la respiración. Y nosotros mantenemos allá. Una vez más, atención y vigilancia ahí. Atención en la respiración y la vigilancia de la cola de la vaca, ¿vale? Entonces, después, a partir de ahí, cuando ya la mente está bien puesta en la respiración, llamamos esto vichara. Vichara es la capacidad de contemplar el objeto de meditación. Si por algún motivo nosotros estamos, por ejemplo, con un estudio, estamos observando esto, si conseguimos atraer la mente hasta aquí, a esta zona, es empezar a observar cada uno de los detalles de la zona. Eso nos enseña a estudiar. Nos enseña a observar más profundamente el otro, caso sea el otro. Nos enseña en la comida a sacar todos los partidos de la comida, ¿no? Como un enólogo que va oliendo el vino y que dice, este vino pues me tiene aroma de fresas y después te dice, aroma quemada, y tú dices, aroma quemada. ¿Cómo sabes a qué sabe el aroma? Pero te lo dicen los enólogos, te van diciendo esto, a corcho quemado, que tiene unas cosas raras. Entonces vas sacando cada vez más una idea general sobre el objeto de concentración que estamos utilizando. En el caso de una persona, en el caso de un cuadro, empezaréis a ver, Luisa es mi testigo en esto. Yo cuando iba a comprar las tancas, que eran hechas además de amigos míos, y dije, ¿quieres ver, Luisa? Pues ya verás. Pues esta la ha hecho un monje y aquella no. Y el tío, y me preguntaba, contigo ha sido, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo lo sabes? Yo sé, porque sé ver muy bien cómo los monjes hacen más ofrendas que los monjes y cómo las pintan y todo eso. Pero empezaréis a comprender todo lo que hay del resto. Probablemente alguien que pase por aquí, que no consiga dominar su mente, mira ahí y dice, ah, qué bonito, qué difícil es hacer esto, y se va. No consigue entrar más dentro de la cosa, no consigue ver qué ha movido a aquella persona, qué estaba pensando mientras estaba haciendo aquel cuadro. También he hecho eso varias veces, que sí, de mirar el cuadro de alguien y decir, uy, esta persona es así, 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 así. Eso es verdad, ¿no? Se viento también puedes decir como la usted, ¿no? Y de explicar. Pero no porque soy un perito en arte, no. Claro que sí también. No, no. Pero sobre todo porque por observar, por contemplar todo aquello, ¿no? Y entonces, después de la mente estar allá, de estar andando, entonces podemos subir encima de ella y empezar a cabalgarla. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Podemos concentrar en un solo punto. Eso llamamos vichara. Vichara es la capacidad de contemplar el objeto de concentración. Entonces, la última parte, que es la que haréis hoy, llamamos para desarrollar ekagata. Ekagata es la capacidad de concentrar la mente en un solo punto y que se quede quieta. ¿Por qué lo hacemos? Porque solo hay ese punto y la mente. Y cuando haya solo ese punto y la mente, es fácil identificar qué es la naturaleza última de la mente. Después de esto. Porque solo hay una distracción. No hay 10.000 como es normal. Solo hay una. Entonces, ¿cómo hacemos? Exhalamos el aire y imaginamos aquí un espacio como si tuviéramos ahí un papel de fumar. ¿Vale? Muy finito, un papel de arroz ahí, muy finito, que solo vibrara con la inhalación y la exhalación. Pero ya no seguíamos la inhalación, toda la mente está aquí, sintiendo este punto, el labio superior, mantienen allá. Y se queda la mente concentrada en este punto. A esto llamamos ekagata, llamaba el Buda, yo no lo llamo así, que es la concentración en un solo punto, la mente concentrada en un solo punto. Después de aquí, ya os enseñaré el próximo jueves cómo seguir para ¿Alguien tiene alguna duda? Como siempre, no me da tanta. O me explico muy bien, o doy mucho miedo. No sé. Yo creo que doy mucho miedo, que no me explique tan bien, pero que doy mucho miedo. Entonces vamos a probar y vamos a hacer la meditación, ¿vale? Utilizad el gong. El gong se utiliza para cada vez que yo le pego, o es para mudar, para pasar de una zona a la otra. Digo, la próxima vez que suene el gong, pues cambiamos y pasamos a la segunda fase de la meditación. O bien, para en el medio de vuestra respiración, para despertaros. O sea, en el momento que suena el gong, dice, ¿dónde está mi mente? ¿Vale? ¿Está perdida, no está perdida? ¿Dónde está? Y volvéis de nuevo al contagio de la respiración. ¿Vale? Pues nos sentamos en la postura de Vajrasana. Si podéis. Yo iré cambiando, a los jueves voy cambiando a la gente de la postura y voy poniendo bien. No os preocupéis mucho con la columna. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. ¿Qué pasa? Exhalamos todo el aire de los pulmones y cuando inspiramos, contamos uno, esperamos. ¿Sí? ¿Sí? Cuando inhalamos, contamos los números impar, exhalamos y contamos los números par. Yo voy tocando aquí el barranita para que sepáis dónde estoy. Para dominar la mente es importante el cuerpo quedarse inmóvil. Pero es que es difícil en el inicio, si tenéis ganas de moveros. Pero eso hace parte de los pensamientos discursivos y de los pensamientos de movimiento. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación. Nunca contamos en el medio. Hacemos 1, 2, no. Solo después de inhalar contamos el número. Si no, será una forma de pensamiento. atentos y vigilantes. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, y el ego nos juega un montón de trampas, sin violencia para con nosotros mismos, la volvemos a traer hacia el contraje de la respiración. Atención dirigida a nuestra respiración. Y la vigilancia que no es un radar, pero simplemente darnos cuenta cuando aparezca algún pensamiento. Y se lo hace sin violencia. Aquellos que están muy cansados del día de trabajo y se sientan somnolentos, pueden inhalar y exhalar todo el aire de los pulmones y aguantar el máximo de tiempo sin aire en los pulmones. Hacer eso 3 veces os ayuda a despertar. Aquellos que están con la mente muy agitada pensando en un montón de cosas sin parar, pueden hacer al revés. Inhalan y con aire en los pulmones aguantan el máximo de tiempo posible, después de exhalar, y hacen eso 3 veces. Esto ayuda a calmar la mente. Uno acelera vuestros batimientos cardíacos y el otro los acalma. Es algo físico. Es un ejercicio muy activo. Cuanto más agitada está la mente, más fácil es trabajar. No debéis desistir por eso. dejamos de contar y simplemente observamos el aire entrar y a salir de los pulmones. Como si nuestra mente estuviera pegada al aire. Ni la inhalación ni la exhalación. El Buda a sus discípulos normalmente les decía que sin palabras internas ni externas, cuando inhalo, me digo a mí mismo, inhalación corta o inhalación larga, y cuando exhalo, digo a mí mismo sin palabras, sin discurso interno, exhalación corta o exhalación larga. Pero siempre que he intentado hacer esto, los occidentales se creen que tienen que repetir estas palabras en su interior, y no es esto, es un darse cuenta. Entonces aquí el mejor es seguir nuestra inhalación y exhalación, seguir el aire como si estuviéramos pegaditos a él. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, la traemos de nuevo hacia nuestra respiración. Y vigilantes, la mente se pierde con mucha facilidad. Observamos el aire entrar, cuando exhalamos lo seguimos hasta que se vaya fuera de nuestros nariz. Thank you. próxima exhalação, nos concentraremos no lábio superior e mantendremos aí a mente quieta, sem ir para adelante nem para trás com a inalação e a exalação, simplesmente concentrado no lábio superior. Conseguir manter a mente aí, no lábio superior, o máximo tempo possível. No início, ela se escapa rapidamente, mas a volvemos a poner allá e tentamos aumentar mais o tempo que conseguimos. Podem ter a sensação de como se não estuvieran respirando. Sem preocuparos, não preocuparos com isso. Deixar a mente allá. Muito bem, Alma. Sem medo de morir.
Sempre no lábio superior.